Y seguimos aquí en Solo Economía. Vamos a tener secciones nuevas, les contábamos más temprano. Vamos a tener, como les dijimos, el consultorio financiero. También vamos a tener una sección especial que se llama Agenda Empresarial, donde vamos a tener el libro de pases de los principales ejecutivos y gerentes de las empresas cuando van cambiando de una empresa a otra, y algunas novedades empresariales que tienen que ver con lanzamientos de productos e inversiones que están haciendo las empresas en el país. Y una sección importante que queremos que tenga un perfil de servicios que para todos ustedes, nuestros oyentes, sea interesante y puedan hacernos todas las consultas que quieran, tiene que ver con capital humano, todo lo relacionado con el mundo laboral, con cómo capacitarse mejor, desde cómo armar un currículum hasta saber cómo defenderse cuando uno ya tiene un trabajo y saber cuáles son los reclamos que se pueden hacer en calidad de empleado y también cuáles son las opciones más convenientes si uno tiene, por ejemplo, una pequeña empresa y tiene que tomar empleados. El mundo laboral, el mundo de la capacitación, de los recursos humanos, todo eso vamos a estar hablando aquí en Capital Humano. Uno de los temas importantes de los últimos días tiene que ver con que finalizó el periodo para recategorizarse e inscribirse como monotributista dentro de lo que fue llamado el nuevo monotributo. Ustedes recuerdan que el año pasado hubo todo un debate respecto de hasta qué niveles se podía facturar siendo monotributista. El gobierno amplió estas categorías, lo que hizo fue extender las categorías para los que son personas físicas y prestan servicios, y también para quienes tienen comercios y facturan dentro de esta de este régimen simplificado que es el monotributo, que incluye el pago de un impuesto, un aporte para la obra social y un aporte jubilatorio. De manera que en los últimos días, cuando se terminó el periodo de reinscripción en monotributo, se han incorporado unas 350.000 personas a este nuevo monotributo. No todas son nuevas, porque hay 286.000 personas de estas 350.000 que se recategorizaron. Esto lo informó la Administración Federal de Ingresos Públicos, y hay sí unos 65.993 inscriptos que son nuevos. Esto tiene que ver con que las categorías ahora son más amplias y se pueden facturar mayores montos siendo monotributistas, lo que le simplifica a muchos aportantes el salirse del régimen del IVA inscripto y poder pasarse a ser monotributistas, que les ahorra también tener que tener una persona especializada que les lleve la contabilidad en muchas ocasiones. Vamos a hablar de este tema porque es un tema que ha despertado polémica respecto de los montos y de cómo se ha implementado, con Flavia Melzi, que es la vicepresidenta segunda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Melzi? ¿Cómo le va? Candelaria de la Sota la saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Candelaria? Un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias por atendernos.
Me quedé con la última parte de la exposición, y en realidad, como representante de los colegas de los profesionales de las ciencias económicas, en realidad no crean que el monotributo es tanto más sencillo.
Así no.
Van a seguir requiriendo de la asistencia de un profesional de las ciencias económicas para estar bien cumpliendo todas las disposiciones en regla.
¿Por qué no es tan sencillo?
¿Cómo?
¿Por qué no es tan sencillo, Flavia?
A ver, no es que no es sin duda es más sencillo que el régimen general, porque no tenemos que presentar declaraciones juradas mensuales.
Claro.
Lo que pasa es que el nuevo régimen del monotributo tiene una característica que lo diferencia del régimen anterior, que es en materia de exclusiones. Para quedar fuera del régimen de monotributo, antes uno medía los ingresos del último año, ¿sí? De los últimos 12 meses anteriores. Ahora tiene que medir los ingresos que tuvo en los últimos 12 meses anteriores, o en los últimos, si se quiere, 365 días anteriores, porque para considerar la exclusión se consideran todos los ingresos hasta ese día, inclusive los de la factura que lo deja fuera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 198.000 pesos facturados en los últimos 12 meses hasta el día de hoy, y mañana hoy facturara y me quedara fuera de los 200.000 pesos, esa factura me deja fuera, con lo que nos obliga a ir contando todos los días a ver cuánto fue el volumen de facturación de los últimos 365 días. Por lo tanto, si no tienen un contador que los asista, van a tener que tener una muy buena cuenta corriente para no quedarse excluido del régimen.
Claro, porque no es tan sencillo entonces como parece. Además, antes no se tomaba en cuenta para cada recategorización dentro del régimen anterior lo que se había facturado en el último cuatrimestre.
En realidad, en los últimos 12 meses, si bien la recategorización es cada cuatrimestre, vale decir, hubiera sido el 7 de enero, que es la que se postergó hasta el viernes pasado, después va a ser el 7 de mayo y el 7 de diciembre. O sea, esas tres fechas anuales siguen estando vigentes para recategorizarse. Y se toman los últimos 12 meses calendarios para esto. Bien. O sea que para la recategorización no hay problema. ¿Cuál es la diferencia de una exclusión y una recategorización? Para que la audiencia le quede claro, sobre todo al monotributista, que la recategorización implica paso de una categoría a la otra, pero sigo estando dentro de los parámetros. Vale decir, paso de una categoría a la otra, pero sigo facturando menos de 200.000 pesos anuales para servicios, menos de 300.000 para bienes. En cambio, la exclusión quiere decir facturé 300.000 uno.
Ya tengo que cambiar de régimen, tengo que pasarme a otro sistema.
Tengo que pasarme al régimen general, a IVA y ganancias, y autónomos eventualmente.
Exactamente, y ahí sí es indispensable un asesoramiento porque ninguna persona que no esté capacitada no puede hacerlo por su cuenta.
Tal cual, y además para ver si le conviene o no le conviene estar en el régimen, porque el régimen un régimen simplificado conceptualmente lo que da es una mayor facilidad, ¿sí? Se simplifican los procedimientos, pero no necesariamente es más barato. Entonces, si uno analiza en venta de bienes las últimas tres categorías actuales del monotributo, 200.000 a 235.000, 235.000 a 270.000, 270.000 a 300, que son las últimas tres categorías. En realidad, si uno hace los costos, seguramente le convenga estar en el régimen general, porque o va a ser más caro o va a ser imposible de cumplir. Vamos a la última, que es el último extremo. 300.000 pesos de facturación anual es un promedio de 25.000 pesos de facturación mensual, ¿sí? Bruta, a la cual hay que deducirle todos los gastos. Si un comerciante, no sé, la boutique de la esquina, tiene un margen de utilidad del 50%, vale decir, sobrefactura, compra una remera de costo de 10 pesos, la vende a 20, tiene un margen del 50%, la ley lo obliga a que con ese nivel de ingresos tenga que tener obligatoriamente 3 empleados. Dígame cómo hace esta persona. Tiene el 12.500 pesos se le fue por el costo, que es la mitad de la facturación. 9.000 pesos se le van con los 3 salarios, porque tiene que tener 3 empleados más sus cargas sociales, considerando un básico de convenio. Cualquiera que más o menos pueda hacer el número de esto se da cuenta. ¿Con qué vive? ¿Con qué paga? Es imposible. Con lo que tiene que pagar de monotributo, más un gasto de luz, teléfono, no le cierran los números bajo ningún concepto. Para esto también necesita un contador, para que le haga esos números.
Está claro. Ahora, en el caso de quienes prestan servicios, que también se ha ampliado la posibilidad, ¿Hay niveles en los que sigue siendo más conveniente pertenecer al régimen general que al monotributo?
No, en realidad en el caso de servicios es distinto, porque como mueren 200.000 pesos la última categoría, no hay obligación de tener personal ocupado, personal en relación de dependencia. El problema se genera en las últimas tres, que son de venta. Para servicios, ¿de qué va a depender estar dentro o estar fuera? Básicamente de la estructura de clientes, de si a los clientes que uno tiene les conviene que computar un crédito fiscal o no computarlo, según el tipo de operatoria que tengan, si uno le vende a consumidores finales los servicios que presta o no. Para el que le vende a consumidores finales, obviamente es mucho más sencillo siendo monotributista, total, puede tener un mejor precio al no estar incorporando un débito fiscal.
Claro.
¿Sí? Entonces, depende de la estructura de clientes que tenga cada uno, ahí puede ser conveniente o no. Pero en realidad ahí no estaríamos hablando básicamente de si es más caro o no, sino de la simplicidad que puede dar, y es una decisión que hay que tomar en cada caso en particular, ¿no? Pero en todos estos casos de servicios sí es viable que pueda ser más barato el monotributo.
De todos modos, nos queda claro que en cualquiera de los dos regímenes, ya sea el general o el monotributo, siempre es bueno consultar a un especialista, a alguien que se dedica a esto, para tener todos los papeles en día, al día y en regla, y ser muy preciso con estas cuestiones que vos nos decías recién. No se puede dejar de contar el último día y la última factura, y eso puede implicar un cambio de categoría o una exclusión del régimen.
Básicamente una exclusión del régimen. Sí. Con lo que esto hay que tenerlo prolijo, más las registraciones en una forma adecuada, que también serían falta de registraciones o de componentes de las compras. Si no se tienen ordenados, esto puede ser una causal de exclusión, con lo que es conveniente siempre contar con el asesoramiento de alguien que pueda colaborar con estas decisiones y con lo cotidiano, ¿no? Independientemente de la simplicidad del régimen.
Muchísimas gracias, Flavia Melzi. Ha sido muy instructivo, la verdad que nos ha aclarado mucho el panorama.
Bueno, un abrazo y a disposición de ustedes y de toda la audiencia.
Muchas gracias. Era Flavia Melzi, la vicepresidenta segunda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.